ara anem a abordar el que és la Ley Celá, la LOMLOE, i per això anem a parlar en Pepe Aymerich. Pepe Aymerich és professor titular jubilat d'anàlisis matemàtic en la UGI. Buenos días, Pepe.
Sí, buenos días. Y gracias por invitarme a este a esta tertulia o a este momento de comparecencia.
Mire, yo me gustaría preguntarle qué le parece a usted esta ley, la Ley Celá, la ley de la LOMLOE, que sustituye a la LOE, que nos perdemos en tantas siglas.
Bueno, vamos a ver. Así, bueno, simplemente ya se voy a decir, diríamos, el final. Es decir, ya voy a decir la conclusión final. Esta ley, evidentemente, debe ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por varias razones. La primera razón es por el artículo 27 de la Constitución, donde en este artículo une por primera vez, diríamos en lo que sería el aparato constitucional del Estado desde las Cortes de Cádiz de 1812, la libertad de enseñanza y el derecho a educación en un solo artículo. Creo que en la Comunidad Europea me parece que también somos los únicos que en un mismo artículo coloca esa situación. Si hay libertad de enseñanza es porque hay pluralidad y que cualquier ciudadano, incluso la propia administración, puede hacer uso de ese derecho de libertad para crear un modelo educativo. Si hay pluralidad de paradigmas educativos, es porque tiene que haber al mismo tiempo derecho a elegir cada uno de esos modelos. Por tanto, los padres tienen el derecho, además constitucional, el artículo 27, a elegir aquel modelo que esté de acuerdo con sus convicciones. Por tanto, libertad de enseñanza y derecho a educación se coimplican mutuamente. Si no hay libertad de enseñanza, solamente hay un solo paradigma, entonces no tiene que haber elección. Esto ocurre evidentemente en los países comunistas, donde solo hay un solo modelo educativo. En cambio, si hay libertad de elección es porque tiene que haber diferentes modelos educativos donde pueda hacer. Entonces la Ley Celá lo que pretende en cualquier momento es eliminar la enseñanza, diríamos, no estatal, o priorizar la enseñanza estatal frente a la iniciativa social. Luego, ambos tienen el mismo derecho. La administración tiene derecho a presentar su modelo educativo, pero la iniciativa social también tiene derecho a presentar, y en igualdad de condiciones, por la siguiente razón: la educación es un bien social y primario, como la sanidad, de la misma diríamos naturaleza, y por tanto se tiene que sustentar, diríamos, con fondos públicos. Con las aportaciones de los contribuyentes. Entonces, ante esa situación no cabe, lo que pretende antes es fomentar la creación de nuevos centros. Si ya existen centros suficientes, ¿para qué invertir más si hay centros ya suficientes? Bueno.
Sí, sí, cuando además se habla de la inclusión de niños con diversidad funcional.
Ah, bueno, esa es otra. Es decir, ahí tenemos el concepto de igualdad y equidad. Es decir, la ministra se olvida del concepto de equidad y solamente premia el concepto de igualdad. Es decir, vamos a ofrecer a todos por igual. Miren, todos no tienen las mismas necesidades. Es decir, hay personas con funcionalidad diversa y diferente a otras, que esas habrá que atenderles de acorde a sus necesidades. La Ley Celá lo que pretende es eliminar los centros específicos y educación especial para incluir a esos alumnos en la red de centros ordinarios. ¿Usted se imagina, diríamos, en un centro ordinario, todas las instalaciones que hay en un centro de educación, trasplantarlo en ese colegio? En Castellón Ciudad hay 36 colegios públicos. ¿Usted se imagina en 36 colegios públicos, diríamos, ampliar las instalaciones para que tengan cabida, diríamos, Es decir, esas instalaciones o esos recursos que hay, los alumnos cuando lleguen irán a un aula aparte o la inclusión les llevará a la propia aula. Si los lleva a la propia aula, resulta que los alumnos con diferente funcionalidad, está claro que no tienen los mismos ritmos. Por tanto, vamos a tener una clase a dos ritmos. El ritmo, es decir, de una clase es fundamental. Es decir, cuando tengamos, caso por ejemplo, cuando tengamos que, diríamos, que correr, la gente a lo mejor con unas deficiencias no podrá estar a la altura. Entonces, ¿qué tendremos? Una comparación, ese elemento diferenciador, ¿cómo va a responder el alumno frente a ello? Para decir, un caso concreto, el otro día estuve leyendo una madre de un testimonio que decía que su hija era un síndrome de Down, iba a un centro de inclusión y se quejaba de que no, su niña no era invitada a los cumpleaños de sus compañeras. Eso es duro, ¿eh?
Sí.
Eso es duro. Entonces la madre no tuvo más remedio que sacarla de llevarla a un centro de educación especial y ahí sí que iba a los cumpleaños de sus compañeros. ¿Se da usted cuenta, diríamos, cuál es la realidad?
Sí, mire,
porque
yo...
No por eso la educación especial va... No, la educación especial es equidad. Y por tanto hay que poner muchos más medios, no solamente materiales, sino humanos, para que esos niños puedan tener la misma igualdad de oportunidades que no la podrán tener por su, digamos, disfuncionalidad, pero por lo menos compensar o recompensar o diríamos o esforzarse al máximo para que se asemejen lo más posible al alumno sin necesidad.
Usted era miembro de un consejo, ¿no?
Yo no sé. A ver, ¿qué depende? Es que no entiendo la pregunta.
Sí, usted era miembro de un consejo.
Sí. Yo durante, mientras estuvo abierto, eso fue en la época del conseller Tarancón, que creó el Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa, que estuvo abierto durante 10 años, ¿no? Durante ese tiempo yo fui miembro del consejo asesor del director, ¿no? Que éramos 5 profesores, de 2 éramos universitarios, no 4, uno de enseñanzas medias, sino de enseñanza primaria, donde prestábamos asesoramiento a los proyectos e iniciábamos proyectos de educación, sobre todo en sistema de evaluación y calidad educativa. Yo creo que después de 10 años, pues evidentemente sé lo que es la calidad, qué son los estándares de calidad, y desde luego la ley CELA no va a brillar por los estándares de calidad. Solamente por ver, diríamos, estos planteamientos, va a tener grandes deficiencias en la calidad educativa que ella. Simplemente se lo digo como experto después de haber estado 10 años trabajando en esa zona.
Claro, usted, por eso precisamente me interesaba muchísimo su opinión en este sentido. ¿Usted cree que la ley de educación de la ministra Cela ha estado redactada por asesores del mundo de la educación?
No, parece ser que la comunidad educativa no ha participado, Solamente diríamos han participado el ministerio y por tanto diríamos son los asesores, diríamos, del mundo, del gobierno que tenemos. Por tanto, de una visión muy específica y muy concreta de lo que es la educación de un país totalitario.
En este caso usted...
No han participado ni las AMPAs, ni han participado ni la Asociación de Profesores, ni los sindicatos, no ha participado nadie. Se lo han comido y se lo han guisado ellos como palomo. Y además, y otra cosa importante es que no han tenido en cuenta el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, la cual sí que reconoce, es decir, que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá que darle a sus hijos. Y eso lo dice la Declaración de los Derechos Humanos. Más aún, el artículo 13, creo que es, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, también dice lo mismo. Los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos, sus pupilos, escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas. En el artículo 5 de la convicción, estoy hablando de memoria, de la convicción relativa a la lucha contra la discriminación de la UNESCO, del año 66, claro, estoy hace mucho tiempo, pero los que somos ya mayores, pues todo eso forma parte de nuestro bagaje cultural y de nuestras creencias y de nuestro, diríamos, enfoque y visión, diríamos, de un modelo educativo. Debe también, dice, respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales. Es decir, yo creo que la LOMCE no tiene en cuenta absolutamente, diríamos, esto. Por eso lo quiero traer al tapete, porque existe, diríamos, recomendaciones internacionales que están apostando por los padres. Es decir, más aún, y recientemente, en el año 17, cuando la ley del plurilingüismo tan famosa de Marzá, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le dijo claramente que el Estado no tiene el derecho a enseñar en una determinada lengua, ¿no? Eso no se lo da la Constitución ni se lo da a nadie. Pero en cambio, los padres sí que tienen el derecho a elegir que se les enseñe en la lengua materna. Pero es que eso también lo dice la UNESCO. Es decir, el niño cuando empieza, diríamos, a adquirir conocimientos y empieza, diríamos, a conocer el mundo que le rodea, lo lógico es que lo aprenda con la lengua materna, sea la que sea. Es igual que sea valenciano, como que sea castellano, como sea inglés, no importa, pero debe de empezar en su lengua materna. Y después, poco a poco, mira que antes, deberá también de conocer, pues, la otra lengua cooficial que hay, diríamos, en nuestra comunidad. Es decir, las dos lenguas debe de conocer, tener derecho a utilizarlas y, por tanto, habrá que enseñárselas las dos. Eso, por supuesto, que habrá que enseñarlo y habrá que buscar el camino más idóneo. Pero la ley se la dice que se respetará la lengua materna. No, pero eso lo dice la UNESCO. Es decir, cuando quieren, papelan, diríamos, a informes de dictámenes internacionales. Pero cuando no les conviene, se lo callan. Esto no me parece justo. O sea, estos planteamientos. Y la gente debe de conocer, diríamos, estas realidades. Ya le digo que soy una persona mayor, ya tengo 70 años y que, por tanto, tengo una visión muy, muy amplia de lo que ha sido la educación por mi trayectoria. Pero yo tengo siempre presente los pronunciamientos internacionales que son, de alguna forma, los que te avalan un determinado modelo. Pero si tú esos, diríamos, referentes internacionales, no haces uso de ellos, tu modelo responde a un criterio meramente sectario. Y por tanto yo comprendo que los padres y los profesores de la enseñanza concertada salgan a la calle, porque es que tienen el derecho a elegir el modelo, diríamos, educativo que creen. Y el profesorado, por supuesto, a defender su puesto de trabajo, no faltaría más. Por tanto, es decir, eso es. Y bueno, ya no hablemos del último punto de que todo el mundo también no ha estallado, ¿no? Que se elimine del articulado el tema que el castellano español sea, diríamos, la lengua vehicular. Esto no es, esto se ha buscado una redacción indeterminada, ambigua, para que cada comunidad haga lo que quiera. Pero es que más aún le diré, es que en el artículo 112 de la LOMCE deja, diríamos, es decir, regula que se puede saltar esta propia, diríamos, ley, la ley, ¿no? La LOMLOE, ¿no? Porque dice que la administración podrá concertar con aquellos centros programas especiales de acorde a un situación. Es decir, echa la ley, echa la trampa. Y encima la trampa te la pongo dentro de la propia ley. Hombre, es decir, yo estoy de acuerdo que los centros experimentales, como era el Instituto Ramiro Maestro, como imagino que usted podrá hablar, ¿no? Que era uno de los institutos donde pilotos para ensayar y para experimentar, diríamos, los cambios en educación, pues me parece que en esos centros pues sí que se pueda adaptar. Pero si no, digo yo, ¿cuántos en una misma comunidad puedo darles un carácter experimental? Pues resulta que hago todos experimentales y por tanto yo me salgo la ley, porque además la propia ley me pide, me dice que yo pueda conveniar con usted. y de acuerdo, diríamos, a un montón de criterios. Le aconsejo que se lea el artículo 112. Es que realmente son cosas curiosas que además, es decir, dicen, ¿con qué decir las administraciones? Así creo que podrá establecer compromisos con centros en el uso de su autonomía y basándose en el análisis de sus evaluaciones internas. Adopten decisiones o proyectos que sean valorados por dicha administración de especial interés para el contexto socioeconómico del centro, para el desarrollo del currículo, o para su organización, o para la inclusión o la atención. Sí, mire usted el abanico de grandes de posibilidades que permitirá a la administración conveniar con centros. En un principio digo igualdad para todos, pero llega un momento determinado en que digo, bueno, voy a abrir una puerta para que no todos seamos tan iguales, sino aquellos con quien yo quiera conveniar. Esto no es serio, Esto es una ley, esto no es serio.
Pepe y Meri, con esto nos quedamos. Vamos a reflexionar sobre las palabras que usted nos ha, el mensaje que usted nos ha lanzado. Muchas gracias y buenos días por haber entrado aquí en esta radio, en su radio, la 92.2. Pues,
gracias por haberme invitado. Para mí, desde luego, es una satisfacción pues compartir mis pensamientos. Yo soy un libre pensador, eso toda la vida he sido así. Es decir, como padre diría, es que esto es un liberalado de toda la vida. Bueno, soy un libre pensador, ¿no? Y que, por tanto, la libertad es fundamental, junto al derecho a la vida, ¿no? Son fundamentales esos dos.
A pensar gracias nos hace libres. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Con las lentes